7:06. Continuamos haciendo el radar rock and pop. Y si bien fue primero hablado en la cumbre de la Tierra en Río de Janeiro el año 92, es desde el 2019 que las Naciones Unidas celebran y organizan de alguna manera y convocan al Día Mundial de los Océanos.
¡Qué bien!
Ahí, se me apareció un pelícano con una bolsa de plástico cruzando su tráquea. Pero bueno, como sea.
Lo mejor, el océano.
Ah, ya, no, pensé que el pelícano ahí al frente de la costa de Quintero.
No, el pelícano es que es un poco agresivo.
El pelícano es el mejor animal de la historia.
Cabe mucha gente.
Pero para conversar en serio de este gran Día de los Océanos, tenemos realmente a una gloria.
Es...
de antes, durante
esto,
y después.
Esto es una de las... Podría hablar de un highlight en mi vida, es este momento.
Exactamente. Yo...
Yo crecí con esto. Esta música es parte de mi vida.
Sí, tú naciste con esto.
Yo nací con esto.
Yo crecí, viví, incluso me gustaría morir escuchando la voz de Sergio Nuño, creador de la tierra en que vivimos, que lo tenemos acá en línea. Sergio, ¿cómo estás?
Bueno, después de esta presentación, voy a tener que, en el fondo, creérmela nomás.
O sea, no.
Muchas tremendo,
gracias por invitarme.
Virtualmente.
A tu programa, y ciertamente espero que estés muchos años más todavía para que no te tengáis que morir para celebrar.
Oye, Sergio, bienvenido al Radar Rock and Pop. Y yo sé, nunca está de más, pero para el que no sepa, la tierra en que vivimos sigue al aire, ¿verdad? Los domingos por la red. ¿A qué hora?
Los domingos a las 8:30 de la noche en la red, con sí, un 1.6% de rating, lo cual es fantástico.
Tremendísimo.
Pero esos 50.000 personas que nos ven, no te imaginas lo felices y agradecidas que están de volver a ver nuestra tierra y hablar las qué cosas bueno, de la manera que lo hace la tierra en que vivimos desde el año 1981. Así
upa,
que
tenemos
un enclave ahí, pero maravilloso, de amigos que nos quieren de punta a cabo.
Bueno, si hay alguien autorizado por la cantidad de viajes que te has pegado, Sergio, eres tú, y recorriste el país un montón de veces, tierra, helicóptero, mar, submarino, no tengo idea, pero la hiciste todo, kayak. Sí. Según tú, además de su extensión y que es sencillamente uno de los hitos más importantes que tenemos, ¿cuál es el gran valor hoy del mar chileno?
Mira, yo creo que en Chile el mismo hecho que no comamos pescado ya lo dice todo. Ya Chile, comer pescado es más caro que comer carne.
Exacto.
Es increíble que un pedazo de sí, la típica pescada que comíamos, que exacto, en Chile hoy día es casi más caro que comer filete.
Sí, ¿verdad? Pues como el equivalente a la entraña en la carne sería, en este caso, la reineta, la pescada, que antes valía nada y ahora es un lujo.
Claro, bueno, es que ahí está el problema. Mira, el mar es nuestra vida. O sea, Chile es un país que tiene 4.600 kilómetros de largo y todo es mar, pero sí, curiosamente nosotros no miramos el mar. Yo el año 2007-2008 hice una serie que se llamó Las Costas Secretas de Chile.
Ajá.
En que hice la locura más grande de mi vida.
¿Cuál?
En que me vine con dos lanchas Zodiac desde Arica hasta el Cabo de Hornos.
¿Qué más?
O sea,
no,
navegamos durante dos años en dos bateas de inflables, digamos. ¿Qué? Recorrimos Chile entero y con un gran buzo, un equipo de buzos que dirigía Charlie Guerrero, uno de los más grandes buzos que hay en Chile, y buceamos prácticamente todos los lugares más relevantes de Chile.
Wow.
Y nos dimos cuenta que el mar es absolutamente maravilloso. O sea, claro, el Caribe azulito, qué sé yo, con la señorita con los trajes de baño mínimos, pero nosotros acá tenemos un mar que tiene belleza infinitamente más grande, no por mirar en menos a la señorita con sus trajes de baño, pero tenemos cosas maravillosas debajo.
Oye, Sergio, y en ese es como Thor Heyerdahl contemporáneo, así en Zodiacs, viajando toda la costa chilena. ¿En qué año fue, Sergio, para ver cuánto ha cambiado el fondo del mar? ¿Qué podemos pensar así a nivel? ¿Cuánto lo hemos estrujado también?
Pues yo el mar lo vengo... yo mismo he buceado.
¿Sí?
Tenemos, además de eso, tú dijiste, submarino. Uno de los últimos sueños que me queda en mi vida es efectivamente pilotear un submarino, pero no una cuestión de hierro, sino otro submarino que yo pueda mirar para afuera.
Claro.
Digamos, algún día espero poder andar en una especie como de auto debajo del agua. Así debe ser maravilloso.
Sí.
He visto cómo ha cambiado nuestro mar y es tremendo, tremendo, tremendo. Por ejemplo, vamos a cosas prácticas, sí, las machas.
Sí.
Hoy día prácticamente no hay machas en ninguna parte.
Exacto. Yo me acuerdo que uno la sacaba en Tongoy.
Yo cuando era niño, sí, y bueno, no hablemos tanto, si tengo más de 50.
Ajá.
¿Ya? Ahora, ¿cuánto queréis ponerle para arriba? Ya es cosa de gusto.
No,
pero,
tranquilo. No aclares que oscurece.
Bueno, lo claro es que cuando yo era cabro, uno iba a la playa y metía los pies en la arena, bailaba un poco de twist. Yo creo que ahí se inventó el twist. Y tocaba ahí las machas con las patas y sacaba ahí las machas y las comía y ahí mismo en la tarde. Estamos hablando que comían machas en cualquier parte de la costa chilena. Fue tanta la demanda, la locura que se produjo por la macha, que al final una de las últimas filmaciones que hice en la costa central fue que los recolectores de macha se metían al bar con una aspiradora gigante. Entonces ya nadie sacaba las machas a mano, sino que era una aspiradora, una especie de aspiradora de 20 centímetros de diámetro que chupaba la arena, chupaba todo, y entre medio de eso salían machas al otro lado. Se acabaron las machas, se terminó.
Es como una equivalente a la pesca de arrastre en otro tipo de especies, digamos.
O sea, la pesca de arrastre es el crimen más grande que se puede producir al planeta Tierra. La verdad que eso nunca logré entender cómo se produce. Más aún, Chile hemos sido un país entreguista. Yo por ahí de repente me voto político y tengo en mi Twitter, escribo que si yo fuera presidente, lo que yo haría. No tengo la más mínima intención de lanzarme presidente porque no tengo la inteligencia para hacerlo.
Perfecto. Pero
ay, parece por lo tampoco. Menos
te diría que estoy lanzando propuestas para ver si alguno de los iluminados que está presentándose a presidente agarra alguna idea de esta y por lo menos, no quiero que ni siquiera me llamen, pero por lo menos que las mire.
Sí.
Y una de mis propuestas es que el mar es para los chilenos. O sea, no puede ser de que el mar sea de 6 familias o 7 familias, no sé cuántas son.
7, ¿ya? Se supone, sí, más o menos ahí. No sé si habrá entrado algún nuevo actor en secreto, pero eran 7 hasta hace poco.
Claro, pero la idea es que para mí el mar tiene que darnos de comer a nosotros. Sí, o sea, no es posible que la gran mayoría de lo que acá se colecta se va al extranjero. O sea, me acuerdo con Los Locos, incluso hubo una hasta película que hizo Andrés Wood de La Guerra del Loco.
Perfectamente. Pero... Ah, toda la razón.
Y acá yo me acuerdo haber estado filmando La Guerra del Loco y era literalmente una locura, valga el pobre loco. Eso. De manera que acá en Chile no podíamos comer loco, pero todos los locos se iban al extranjero. Después vino el tema de las algas. Alguien descubrió que las algas servían para hacer sopa, champúes, crema.
Y arrasaron con todo.
Medicamentos, etcétera. Se acabaron las algas en la costa chilena. Y si tú sacas las algas, se acaban todos los peces, los mariscos, todo lo que vive a la orilla.
El ecosistema.
¿Me repite?
El ecosistema, es parte del círculo, ¿verdad?
Pero absolutamente, y el ecosistema es como que en tu cuerpo te dijeran, ok, mira, te vamos a sacar el hígado porque está a buen precio, así que funciona sin hígado. No puede funcionar sin hígado, ¿ya? O no sé, te vamos a sacar la oreja porque está tan cara la oreja en Europa, pues, vendamos la oreja.
Estamos conversando con Sergio Nuño, sí. El mismo, el creador de la tierra en que vivimos. Estamos hablando acerca del Día de los Océanos. En ese sentido, hemos hablado de la parte extractiva, hacia a rajatabla que hemos tenido, hasta romper los ecosistemas. También está el lado termoeléctricas, cambio de temperatura del mar. Hay zonas que se llaman, claro, las zonas de sacrificio, básicamente. También ese otro ítem macro, más allá de las bolsas plásticas que todos podemos ayudar, digamos, pero que además hay un nivel de basura que le llega al mar impactante, que es el tercer punto. Pero la parte cambio de temperatura del mar, zonas de en el fondo, en que por temas mineros u otro tipo de temas, al final la explotación, claro, le cambiáis todo, además del ecosistema, la temperatura del mismo.
Mira, ahí nosotros lamentablemente el nivel de información que maneja el público, los chilenos, mis compatriotas, es muy bajo. Porque probablemente la televisión está demasiado ocupada haciendo estupideces y no mostrando programas como el mío, como era El Sur del Mundo, como programas que realmente entregábamos un enorme valor cultural que hoy día se echa de menos, porque los programas que nos han reemplazado es mucha chacota. Y nosotros entregábamos con mucha seriedad lo que hacíamos.
Claro.
Eso a la gente le permitió tener conocimiento de lo que hablaba. Uh-huh. Y ahora, aquí quiero hablar, por ejemplo. Se habla, dicen que las termoeléctricas están calentando el mar. Eso toda la gente lo va por sentado. Entonces, ¿qué es lo que hice yo cuando hice mi programa?
Ajá.
Fui con un equipo de científicos a la salida de 3 o 4 termoeléctricas a lo largo de la costa de Chile.
Correcto.
Con sensores de temperatura submarino, con cámaras submarinas, y fuimos a ver cuál era la realidad de esto. Te voy a poner un ejemplo.
Ajá.
Una de ellas en Mejillones, que fue donde más estudiamos el cuento, porque es donde más hay también reunidas en el mismo punto. A 100 metros de la salida del agua que botaba la termoeléctrica, la temperatura del mar era exactamente la misma.
Correcto.
Que había 100
kilómetros más allá. Eso es un mito, entonces.
a 100 metros,
¿ya?
A 50 metros, te estoy hablando de que tenía más o menos 18 grados la temperatura del agua.
Uh-huh.
A 50 metros el agua subía a 20 grados. A 20 metros subía a 22 grados. Ya la salía a 30 grados. Entonces, estamos hablando de que el área, entre comillas, afectada por esto, es un área más o menos de, pongámosle, a lo más 200 metros,
allá,
por
correcto.
200 metros, digamos, máximo. Entonces, fuimos a ver cuál era el drama que había en esa zona, qué es lo que moría ahí. Y con esto quiero dejarles claro, para que no me inventen cuentos los que escuchan, que no estoy defendiendo a la termoeléctrica, estoy hablando de la realidad.
Sí, está bien. En términos científicos, además, por eso te llamamos también.
Claro, pero bueno, ahora, Sergio, en torno como
déjame,
a...
Déjame terminar,
sí,
de contar un chiquitito, guardo de la pregunta que me querías. Nos metimos a bucear en esa zona y vimos que había una cantidad de vida impresionante, pero vida que no era la de ahí, sino que en el fondo, como se inventó un mar caliente, se instaló una vida de mar caliente. Por ende, por ejemplo, las tortugas marinas que no habían en otras partes llegaron a vivir ahí. La verdad que era un verdadero especie de acuario con California.
Entonces,
eso es una alteración al medio ambiente. Pero no es tan terrible como se pinta que una termoeléctrica
correcto.
Te va a calentar el mar.
Ya, perfecto. ¿Y en términos de polución?
A ver, te voy a colocar un ejemplo de los más dramáticos que recuerdo en mi vida. Llegué a una islita cuando buscamos el origen de la colonización de Chile. Nosotros postulamos en un momento de que habíamos sido colonizados en un momento por gente de Polinesia, para lo cual recorrimos toda Polinesia, desde Tahití hasta las Marquesas y qué sé yo, incluir la Pascua. Y efectivamente lo que nosotros en ese entonces postulamos fue lo que otros científicos que saben del tema postularon, que habían llegado gente de Polinesia hasta acá. Y por ende llegamos a una islita absolutamente remota, como se podría decir, en la mitad de ninguna parte. Idílica, eso que uno sueña algún día va a llegar a esa playita de blanca donde uno dice, esto no lo ha tocado nadie, y efectivamente éramos los únicos seres humanos en esa islita maravillosa en la mitad del océano. Y dije, aquí con esto ya se me cumplen todos los sueños de mi vida, y llegué a bañarme a ese lugar, a tomar contacto con el agua, y veo que la orilla del mar, la arena era turquesa. Dije, esto ya es simplemente... No me fumaba un porro, güey. Estoy viendo que la orilla del mar es turquesa. ¿Cuál es la explicación? ¿Y sabes lo que es? Millones, infinitos, billones de trozos de PVC, de cañería
no.
de PVC. Y eso se muele, flota en el mar y llegó a mi islita idílica, que tenía arena de PVC.
Qué horror.
Entonces, en ese momento yo dije, este es el fin del mundo, no lo puedo creer. Y ahora que sé que hay verdaderos continentes flotantes de basura dando
sí,
vuelta por el mundo,
exactamente,
estamos literalmente destruyendo la fuente, el origen de nuestra vida. Nosotros, como seres humanos, que somos uno más en la escala de la evolución, iniciamos nuestro proceso de vida en el mar. Tal punto de que en un momento de nuestro propio desarrollo como especie, digamos, fuimos desarrollando desde prácticamente tener branquias a llegar a tener los pulmones que tenemos hoy día. O sea, fuimos animales marinos en un momento, y la madre de todas las madres, el mar, lo estamos liquidando irreversiblemente.
¿Y cómo, ahora, que a Chile le encanta compararse con el resto del mundo, algún país que tenga las características, sobre todo en relación al mar que tenemos nosotros, cuál es, según tu estudio y tu experiencia, cuál podría ser una solución?
La primera solución, vuelvo a la televisión o a alguna forma a la cultura. Hablamos tanto de la educación, pero estamos preocupados quién paga, quién no paga, que el lucro, que no el lucro, y nos hemos olvidado de la esencia. ¿Qué enseñamos?
Uh-huh.
La calidad de lo que enseñamos es, o sea, hoy día, tómate un tiempo ir a mirar la orilla del río Mapocho. En Chile tenemos la cultura, qué curso de agua que hay, el chileno cree que es un basurero. Y ahí vamos a botar todo. Todos los cursos de agua de Chile son lugares donde la gente va a botar los escombros, la basura, las bolsas, todo. Y todo eso llega al mar. De manera que el mar es un gran receptor de desechos. Yo hice un programa el año 90 en que mostré que en Viña del Mar todas las playas estaban contaminadas con caca. Literalmente,
wow,
en bueno. Otro norte llegaba todos los waters, tú tirabas la cadena en un edificio y llegaba tu mojón ahí mismo.
Pues hay una que le dicen además Cacapulco.
Había una playa que se llamaba Los Corchitos, imagínate por qué se llamaba Los Corchitos.
Oh.
No eran cortes lo que flotaba.
Jesus.
¡No!
¿Perdón?
No, fueron solo exclamaciones.
Onomatopeyas.
Onomatopeyas, sí, porque había olor. Resulta que hice ese programa hice ese programa, Televisión Nacional fue cuestionada, me llamaron de todas las instituciones gubernamentales del momento para acusarme que había destruido el turismo. Me habían dado el Premio Nacional de Turismo el año anterior por promover el turismo en Chile, me lo quitaron, ¿ya? Bueno, y Televisión Nacional en castigo por el alcalde González de la Municipalidad de Viña, le quitó el Festival de Viña a Televisión Nacional.
Wow.
Eso nadie lo sabe. El Festival de Viña se perdió de Televisión Nacional por culpa de La Tierra en que Vivimos, que dijo que Viña tenía caca.
Oh. Pues
gracias a eso se hizo los grandes colectores de agua servida, que hoy día toman todo eso y lo tiran al mar por otro lado. Pero te digo que no va procesado, o sea, el mojón se demora un poco más en llegar, pero sale por la punta de Valparaíso. O sea, digamos, todo lo que hace un millón de personas en la orilla del mar llega directamente al mar como gran basurero. Entonces, para mí, muy lindo el mar, muy bonito, romántico y todo, pero dejemos de considerarlo un basurero. Del mar comemos y el mar debe ser para los chilenos, para que nosotros nos alimentemos como pueblo, por sobre todas las cosas.
Sergio Nuño, muchas gracias por
muchísimas
este contacto.
Gracias.
Con el Radar Rock and Pop.
Mucho éxito, La Tierra que Vimos en la Red, ¿verdad?
Sí, en la red. Y además tienen un sitio web, ¿no, Sergio?
Tenemos un sitio web que es latierraenquevivimos.cl, donde pueden ver los programas nuestros gratuitos, están puestos ahí para que los puedan ver. Super. No están todos porque se reventaría, pero tenemos 150 capítulos de una hora, así que vamos cambiándolos todas las semanas. Lo que se está dando el día domingo es la serie que se llamó Por los Ojos del Cóndor, que hicimos el año 2015.
Bueno.
Lamentablemente no hemos logrado conseguir ni auspicio del Consejo Nacional de Televisión, ni del gobierno, ni de la empresa. La Tierra en que Vivimos en este momento no tiene cómo seguir, no tenemos el peso para seguir produciendo.
Eso es grave.
De manera que esa es la realidad de la cultura acá en Chile.
Bueno, cuenta con nuestro apoyo acá desde el Radar Rock and Pop.
Como siempre.
No está fácil ese momento, pero vamos arriba. Un abrazo grande.
O sea, lo último que me van a votar a mí es el optimismo. O sea, tengo claro que vuelve. No sé cómo, pero va a volver.
Excelente, Sergio. Un abrazo grande.
Muchas gracias a ustedes. Cuidemos el mar.
En el Día de los Océanos, conversando con Sergio Nuño, creador de La Tierra en que Vivimos. Uf, fue un uppercut de información.
No, tremendo.
Escuchamos a Kendrick Lamar. Se llama Humble.